Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Iniciamos la serie de entrevistas aquí en Radio Vitoria con los protagonistas de las elecciones del próximo 22 de mayo. Está con nosotros, inaugurando este espacio, Javier de Andrés, que es candidato del Partido Popular a diputado general de Álava. Señor de Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
¿Con ganas de campaña electoral o simplemente, digamos, el viernes se oficializa en cierta manera lo que llevan todos los partidos haciendo desde hace meses?
Pues le decía a Javier Moncada que para los que tenemos pasión por la política, este es un momento muy interesante, ¿no? Y que lo abordamos con mucha ilusión. Yo le decía que es como los 10 últimos minutos de un partido de fútbol, que aunque los jugadores lleven 80 con las piernas cansadas, pues los 10 últimos minutos son apasionantes.
¿Hasta qué punto son importantes esos 15 días hoy en día? ¿Realmente se cambia tanto la dirección del voto? ¿Hay esos famosos indecisos a los que todavía queda por convencer o ya están todas las cartas sobre la mesa?
Pues no lo sabemos. Lo cierto es que cada cual tiene que hacer su programa, explicarlo, y este es el momento en el que también los medios de comunicación nos dais una oportunidad para explicarnos y para poder contar nuestros proyectos, así que lo tenemos que aprovechar.
Está con nosotros efectivamente Javier Moncada, el de los últimos 10 minutos del partido que comentaba antes, señor de Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor de Andrés. De momento esta pre-campaña el protagonista está siendo Bildu, esa decisión del Supremo de anular sus listas, ¿no?
Sí, es un protagonista siempre permanente, ¿no? Antes hemos visto también otros fenómenos semejantes a este y siempre ocupan un tiempo muy importante en la política vasca, que ojalá pronto pues dejemos de estar ocupados por estas cosas y estemos más en proyectos.
Usted que conoce a candidatos de Bildu, como por ejemplo la exdiputada foral de Cultura, Lorena López de la Calle, ¿cree usted que es una testaferro de ETA?
Yo tengo la convicción de que la gente de Euskal Cartasuna es gente demócrata, gente que ha dado la cara por la democracia. Bien, es cierto que han defendido siempre una forma de abordar el fenómeno del terrorismo que es opuesta a la del Partido Popular, y creo que en ese sentido el Partido Popular es el que ha acertado, ¿no? Creo que la propuesta del Partido Popular es la que estamos viendo visiblemente, que ha mermado la fuerza terrorista y también la fuerza de aquellos que respaldaban el terrorismo. Y creo que lo que tenemos que hacer precisamente en este momento es no desconfiar de la política que nos ha dado frutos, que es la de la aplicación de la ley, la de la exigencia democrática hasta los últimos términos.
¿Y qué piensa entonces cuando escucha a destacados representantes socialistas, ayer mismo el propio Lehendakari Patxi López, decir que tiene el convencimiento y la seguridad de que ni Euskal Cartasuna ni Alternativa ni están al servicio ni forman parte de la estrategia de ETA, como dictó el Supremo?
Pues yo me remito a lo que pueda decir lo que haya dicho el Supremo y lo que pueda decir el Constitucional, porque yo no tengo todos los informes de los que han dispuesto los jueces y no me puedo atrever a hacer un pronóstico o una valoración como la que ha hecho el Lehendakari. Yo me remito a que lo que diga la justicia será acatado por el Partido Popular sin ninguna duda, y sí que voy a hacer es anticipar un deseo. Mi deseo es que la decisión del Tribunal Constitucional sea por unanimidad, en el sentido que sea. Pero creo que será muy importante que sea una decisión muy respaldada, de manera que nos dé a todos confianza de que la decisión es judicial, es conforme a la ley y no tiene otras cosas detrás.
Señor Andrés, ¿cuál va a ser el eje de su campaña electoral? ¿En qué cuestiones va a poner usted el acento?
Pues yo estoy haciendo un discurso que se basa en tres ideas. Por una parte, el de la austeridad, por otra parte, el de la eficiencia y por otra parte, la de ganar peso político para Álava. Y lo intentaré sintetizar en un minuto. Austeridad porque este no es el momento de grandes proyectos, de ocio, ni de otro tipo de cosas como, por ejemplo, los 5.000 metros cuadrados de oficinas para la Diputación que tiene previstas el actual gobierno, como puede ser también el dinero que se destina al Bicenter, ¿no?, al proyecto del auditorio que cuesta una fortuna. Yo creo que no ese es el momento. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de austeridad, de ahorrar dinero, porque si no se lo vamos a cargar en la factura a los ciudadanos a través de los impuestos, como ya ha sucedido, por cierto, en esta legislatura, donde se ha subido el IVA y se ha subido el IRPF. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. No queremos que sean los ciudadanos los que al final mermen sus dineros disponibles por esta circunstancia. En segundo lugar, eficiencia. Y eficiencia quiere decir poder prestar los mismos servicios, o incluso más, con el mismo dinero. Es decir, hacer más con menos. ¿Cómo se hace más con menos? Pues cambiando algunos modelos de gestión administrativa que ya están obsoletos, que están anticuados, que ya no funcionan. Y el caso más concreto, no es el único, pero el más concreto es el de bienestar social. Ahora mismo una plaza residencial para una persona dependiente en la Diputación Foral de Álava cuesta 72.000 euros al año. Hay que pensar en el número de personas pagando impuestos para pagar 72.000 euros al año. Bueno, pues resulta que en Vizcaya y en Guipúzcoa, por la vía de la concertación, se está prestando este mismo servicio por 30.000 euros. Es decir, con el dinero que aquí destinamos para una persona, por la vía de concertación, en otras administraciones próximas, se está atendiendo a más de dos personas. Damos el doble de servicio y más, ¿no? Pues eso es la eficiencia que nosotros queremos también para el bienestar social y para el conjunto de la administración alavesa, que no se está gestionando de esa manera. Y en tercer lugar, peso político. ¿Y qué es el peso político? Pues que la Diputación Foral de Álava tenga influencia, no solamente en la gestión de sus competencias, sino también con otras administraciones. Hablando con los ministerios, hablando con las consejerías. Yo creo que este es el momento del Partido Popular, porque tenemos influencia en el gobierno vasco y vamos a tener influencia en el gobierno de España. Y eso es importantísimo. ¿Cuántas veces ha ido la consejera de Agricultura, con la situación que están atravesando los agricultores, al Ministerio de Agricultura? Bueno, ahora ya no se llama de Agricultura, se volverá a llamar pronto de Agricultura. ¿Cuántas veces ha ido? Apuesto a que no ha ido ni una vez. Y desde luego, si ha ido, no ha traído nada. Y me gustaría saber qué es lo que ha hecho Xavier Aguirre, el diputado general actual, para conseguir inversiones en Álava. ¿Cuándo ha ido a llamar a la puerta de Ajuriñaneac? ¿O cuándo ha dado un puñetazo en la mesa porque, por ejemplo, se marchaba a la operación de Arasur a Burgos? Yo no le he oído defender los intereses de Álava, ni la negociación de los presupuestos del gobierno vasco, ni en las aportaciones al gobierno vasco, y ese peso político Álava lo tiene que recuperar desde su diputación.
Todos los partidos han marcado como prioridad la lucha contra la crisis económica. ¿Qué se puede hacer contra la crisis? ¿Qué haría Javier Andrés?
Bueno, todos los partidos efectivamente estamos en esa lucha, pero hay unos que lo saben hacer y otros que no lo saben hacer. El PNV y el Partido Socialista, intentando resolver el problema del desempleo, han llegado a acuerdos presupuestarios y legales que nos han llevado a 5 millones de parados en España, 25.000 en Álava. Es decir, yo no tengo la menor duda de que la voluntad del PNV y del Partido Socialista era la de acabar con el paro. Lo que ocurre es que no saben. Ese es el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer para acabar con el paro? Pues desde luego, los planes que están destinados, por ejemplo, a inversiones de ocio, hoy no tienen sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer inversiones en proyectos que generen actividad económica, no en aquellos lúdicos, no en los paisajísticos, sino tenemos que estar concentrando ahora nuestras inversiones en aquellas que a su vez generan actividad económica, las que van a hacer nuestras empresas más competitivas, las que van a facilitar la contratación de empleo. Eso es lo que hay que hacer. Y desde luego un planeo, como tuvimos en España, para hacer pistas de skateboard o boleras, pues no es el momento. Y eso es una equivocación. Y no me extiendo más porque seguro que si no me como todo el tiempo.
Señor Andrés, va usted a incidir mucho durante la campaña electoral en la presunta trama de espionaje y corrupción de la que está imputado el que fuera exdiputado foral Alfredo de Miguel.
Pues no voy a hablar de ello, no estoy hablando de ello. Solo si alguien lo saca, pues obviamente no lo voy a omitir. Pero yo creo que tenemos que hacer una campaña en positivo. Tenemos que hacer una campaña de presentar nuestras propuestas y yo voy a evitar en lo posible la confrontación y tratar de lo que ha sido la gestión del PNV en el gobierno en esos términos, porque creo que tampoco nos aporta nada positivo.
Estando de acuerdo con usted en que cuanto menos confrontación brusca y bronca haya, pues mejor, porque más claro quedarán los mensajes de los diferentes partidos, y sin intención de malmeter, sí que le tengo que cuestionar, porque en la última entrevista que mantuvimos aquí en este estudio con Xavier Aguirre, comentó que en las listas del PNV no hay ningún imputado en casos de corrupción y que en las del Partido Popular, no en el suyo, pero en el Partido Popular Nacional, sí que hay listas. Y sí que hay imputados por corrupción.
Sí, cuando esto lo dice el diputado general, entonces tengo que hablar yo del asunto, ¿no? Vamos a ver, yo tengo un equipo y yo respondo de mi equipo, que es el que yo nombro. Y yo tengo que saber nombrar un equipo. Y si me equivoco yo. Bueno, pues yo en este momento tengo plena confianza en mi equipo. Es más, tengo tanta confianza que estoy seguro que dentro de 4 años la seguiré teniendo. Me gustaría que el señor diputado general, señor Xavier Aguirre, dijera lo mismo. Y estoy seguro de que no es capaz de decir que él tiene confianza en el equipo que ha tenido durante 4 años.
Después de las elecciones hay un debate pendiente, que es el de la financiación de los servicios sociales, que usted ha hablado de ellos. El Departamento de Políticas Sociales es el que más presupuesto se lleva. ¿Cuál es el modelo de financiación de los servicios sociales que propone el Partido Popular?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar un servicio, como he dicho antes, eficiente. Yo creo que no es el momento de pedir más dinero a la gente para que cofinancie los servicios sociales, como están hablando y diciendo el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, al menos hasta que no seamos capaces de prestar el servicio por unos precios razonables. Es decir, si la empresa privada está prestando el servicio por 30.000 euros y la Diputación por 72.000 euros, ¿quién va a tener la cara de decir que eso va a tener que ser cofinanciado no ya con impuestos, sino con el usuario, en los términos en los que tiene ese coste? Lo primero que habrá que hacer es adecuar los costes de la Administración, de los servicios sociales de la Administración, a los costes reales de la economía real, y luego, si no llega el dinero, hablamos. Pero lo primero es prestar unos servicios que sean compatibles con los que se prestan en otras administraciones o en la empresa privada.
Durante los últimos meses de esta legislatura se ha hablado mucho de fraude en cuestión de ayudas sociales. ¿Cree usted que existe mucho fraude aquí en Álava? Porque las cifras que aporta la Diputación parecen indicar lo contrario.
Bueno, nosotros creemos que hay fraude, pero no solamente el problema es el fraude. También es la normativa para la adjudicación de las ayudas. Porque hay una normativa que se está aplicando que es disuasoria para irse a trabajar o para buscar otras formas de resolver tus problemas personales. Y que cuando llegan los problemas reales, resulta que no llega dinero para todos. Porque se ha creado, y Álava ha sido desgraciadamente, un lugar de lo que se llama turismo social. Es decir, de gente que ha venido aquí porque las condiciones que se prestaban y que había que proponer, que ofrecer, para obtener esos rendimientos sociales, pues resulta que eran muy fáciles. Y yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. Una es el fraude, pero es que también la propia normativa ha sido muy laxa en la otorgación de las ayudas sociales.
¿Es partidario usted de cambiar esa normativa, como ha propuesto su compañero Javier Maroto en Vitoria, estar 5 años empadronado para poder acceder a ese tipo de ayudas?
Sin duda, porque es que lo que hemos visto es que aquí venía la gente sin saber dónde estaba ni Madrid ni Barcelona, pero llegaban a España y a donde querían ir era a Vitoria. Y consecuentemente eso hay que hacerse un replanteamiento de qué es lo que ha ocurrido para que gente que venía de África tuviera ese conocimiento de Vitoria como lugar de turismo social.
Obviamente, como el resto de candidatos de los grandes partidos con opciones de gobernar, usted se presenta a las elecciones con la intención de ser diputado general. Hace 4 años fue usted el candidato más votado, pero el Partido Socialista no le respaldó. ¿Cree usted que 4 años después puede volver a ocurrir lo mismo?
Pues, sinceramente creo que no. Yo creo que las cosas han cambiado mucho en el País Vasco. Ha habido un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que ha establecido un nuevo marco, y creo que esto genera una nueva situación para todos los partidos, no solamente para la relación PP-PSOE, sino también para el Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que va a encarar las negociaciones después de estas elecciones de una manera diferente a las que lo hizo en otras ocasiones. Espero, porque tendremos que verlo, por supuesto. Mi deseo, desde luego, no sería que el Partido Nacionalista Vasco optara por negociar con Bildu y hacer un frente nacionalista que en Álava, desde luego, no responde a la mayoría social.
La verdad es que en todas las ocasiones que estaba Charlie Prieto en este estudio no le hemos escuchado ni una vez decir o intuir que va a respaldarle a usted en caso de ser el candidato más votado. ¿Son declaraciones para la galería o ustedes lo tienen más o menos hablado con el Partido Socialista?
Yo no he hablado nada de esto con el señor Prieto. Lo que sí que digo es que el Partido Socialista, si quiere tener confianza, lo que tiene que hacer es también ofrecer confianza. Ahora mismo tiene la confianza del PP. Si quiere seguir teniéndola, obviamente tendrá que corresponder con confianza.
Insistimos en este asunto porque hace 4 años, lo decíamos antes, ganó usted las elecciones por apenas 200 votos al Partido Socialista de Euskadi y apenas 700 al PNV. Estamos en un territorio donde el pacto postelectoral parece inevitable.
Sí, con toda seguridad va a ser necesario un pacto, y yo creo que eso tampoco es malo. Lo importante es que esos pactos se hagan respondiendo al pensamiento y a la forma de actuar de una mayoría social. Y eso es lo que yo desearé hacer cuando los ciudadanos hayan ya emitido su voto.
¿Está el Partido Popular abierto a alianzas con cualquier sigla?
Bueno, la verdad es que se ha simplificado mucho las siglas, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que nosotros con Bildu, en caso de que se legalice, pues obviamente no tenemos puntos en común para poder entendernos, y con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco, con ambos hemos compartido en otras ocasiones gobiernos y hemos compartido acuerdos, y por qué no, vamos a poder hacerlo en la próxima legislatura.
¿Es posible un pacto con el PNV, por ejemplo?
Con el PNV de Álava la verdad es que se está haciendo dificilito, ¿no?, el llegar a acuerdos, pero bueno, es posible que los resultados electorales también resitúen el PNV alavés en unos términos que faciliten el entendimiento.
Uno de los músculos de la diputación o de las diputaciones vascas es la fiscalidad, donde ahí sí que tienen, digamos, cierta, entre comillas, autonomía. En materia fiscal, ¿qué podría plantear usted como diputado general? ¿Por dónde cree usted que debe ir el futuro en ese sentido?
Pues mire, yo para ser sincero tengo que decir que yo no creo que vaya a ser fácil bajar impuestos con carácter general. Mi deseo es hacer una administración que no requiera subir los impuestos. Parece que se está anunciando que ya el gobierno de España, con el apoyo del PNV, va a subir los impuestos después de las elecciones municipales y forales. Mi deseo desde la Diputación es no hacer eso, poder ordenarnos con los ingresos y con los tipos fiscales que tenemos ahora mismo, e incluso en algunos términos hacer algunas mejoras fiscales que nos parecen interesantes y que van a hacer más justo el sistema fiscal. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Tenemos algunas ideas que estamos presentando en ese sentido. Creo que no es el momento de cargar más a los ciudadanos con impuestos y que por eso la administración tiene que tener esa austeridad de la que yo he empezado hablando hoy.
Señor de Andrés, ¿por qué cree usted que Xabier Aguirre no tiene que ser diputado general de nuevo?
Pues yo creo que no debiera ser el diputado general porque no ha aportado nada importante a este gobierno, al territorio alavés. Yo creo que no hay claves para poder decir que ha habido éxitos significativos. Yo creo que ha habido una continuidad, pero sin darle ningún brillo, sin aportar un nuevo empuje a la Diputación Foral de Álava, que es lo que necesita, ¿no? La Diputación necesita de nuevo ese empuje, un nuevo peso, peso político, responsabilidad y saber también llegar a acuerdos y conseguir cosas, porque esa es la responsabilidad de un político local, conseguir cosas tanto del gobierno vasco como del gobierno de España.
Hablamos de austeridad, hablamos de eficacia como líneas generales, dos de sus tres líneas generales, al margen de esa búsqueda de mayor peso político. Esto, aparte de, evidentemente, reducir el déficit, reducir el gasto público, se traslada también en un incremento, una mejora de la economía, que al final es lo que muchos están pendientes, los empresarios alaveses, los empleados y los parados alaveses ahora mismo.
Claro, claro, está claro. En la medida en que tú no cargas la factura a la economía real, esa economía va a disponer de esos recursos. Es decir, lo que dice el Partido Popular, lo que decimos los liberales, es que quien genera la riqueza, quien genera su sueldo, es el que mejor lo sabe emplear y el que lo usa con más eficiencia. Sin embargo, la izquierda dice, no, que se lo den a la administración, que me lo den a mí, desde la administración, que yo lo sé gastar mejor. Nosotros creemos que no, que el que gasta bien es el que lo gana. Y por eso creemos que la actividad económica se mueve en la medida en que la gente dispone de dinero. Si la Diputación lo absorbe con los impuestos y encima se endeuda pidiendo crédito a los bancos, que tampoco tienen posibilidad de dar créditos a empresas, pues entonces nos encontramos en que la economía se viene abajo.
¿Le costó mucho convencer a Ramón Rabanera de que fuera en sus listas?
Pues me costó bastante, lo tengo que decir, me costó bastante. Porque Ramón, pues los trabajos y las responsabilidades que asume lo hace con mucha responsabilidad. Ahora tiene una tarea en Madrid, en el Senado, y me costó un poco. Pero bueno, yo creo que el cariño que nos profesamos mutuamente fue al final la clave para que me dijera que sí.
Nos roba un contertulio muy válido, que lo sepas, que era de la tertulia Radio Vitoria.
¿Va a venir Mariano Rajoy a Vitoria a respaldarlo usted en la campaña?
Sí, sí, va a venir. Va a venir a una comida. Solemos hacer siempre que viene nuestro líder nacional una comida meeting, y este año también la vamos a hacer, concretamente el día 13 de mayo.
¿Le ha explicado que no podrá aterrizar en Foronda?
pues vamos a ver. Siempre que coge el avión para venir al País Vasco llega tarde. Es un problema que le ha sucedido siempre y lo recuerda él cada vez que viene. Yo creo que ya no usa el avión, porque tanto si viene a Foronda como cuando he ido a Loyu siempre llega, no sé por qué razón, con retraso. Bueno, desde luego lo que le explicaré al señor Rajoy es que tenemos que conseguir vuelos para Foronda, y ese es el peso político que nosotros estamos al que estamos refiriéndonos, ¿no? Tenemos que hacer que AENA, además de gastarse 11 millones de euros, que es lo que tiene de déficit el aeropuerto de Foronda, también nos aporte vuelos. O sea, no puede ser solamente un coste, tiene que también tener un servicio. Un servicio que, por cierto, tuvo cuando el Partido Popular gobernaba la Diputación y que se ha perdido. Ahora he oído esta mañana el informativo de Radio Vitoria que también se pierden los vuelos charter del verano. Bueno, esto es inaudito, es decir, nos estamos gastando 11 millones, tiene de déficit, y no somos capaces de instrumentar un sistema para poner vuelos low cost, como sucede en casi todos los aeropuertos españoles, especialmente los pequeños como Foronda. Es decir, nos podemos gastar 11 millones en el déficit para un aeropuerto sin vuelos y no nos podemos gastar 11 millones 300.000 para tener un aeropuerto con vuelos. Bueno, pues desde el Partido Popular lo que vamos a hacer es buscar una fórmula como la que ya se implementó en su momento para que Foronda no solamente tenga vuelos para irse de vacaciones a Canarias, sino también para que vengan de otros lugares a disfrutar del turismo en nuestro territorio.
¿Va a estar el Alavés presente en la campaña política?
Pues me temo que desgraciadamente sí. No me gusta nada que se intoxique el tema del deporte y del Deportivo Alavés con temas de este calado, y más en una campaña electoral, pero la desidia con la que se ha gestionado esto, la soberbia que hemos visto desde los responsables políticos que han asumido la responsabilidad de aportar algo a esto, pues nos ha conducido a que no haya nada resuelto en campaña electoral y que encima el desenlace se produzca en este momento.
Javier de Andrés, candidato del Partido Popular a diputado general del territorio de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Plaza Nueva, Radio Vitoria.
Muchas gracias a vosotros.
22 de mayo. Elecciones municipales y forales 2011.